Orense.
Estar informado.
Esto es Mediodía en COPE Orense. En esta jornada, hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022. Ayer llegaron las lluvias. Hoy tenemos cielos cubiertos. Podrían registrarse algunos chubascos hasta el mediodía en algunas zonas de la provincia orense. Lo que sí, Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, nada, chico. Yo estaba mirando aquí el tiempo y pues, nah, no volveremos a ver la lluvia, creo que en mucho
lo
tiempo.
Lo interesante de esto es que ha frenado por lo menos el avance de los incendios, aunque se siguen... Se siguen calcinando hectáreas, pero por lo menos ha frenado ese avance y ha extinguido algunos de estos focos, ¿no?
Sí, todos menos el gran incendio este de Chandresa y Laza, que sigue todavía, bueno, con fuego. Son 2.100 hectáreas, sí, 2.100 hectáreas de terreno que sigue ardiendo, pero bueno, el resto por lo menos ya se ha extinguido. Y por favor, que no haya más. Por favor. Que no haya más.
¿Vale? Esperemos que sea así.
Por favor.
Porque vaya veranito que llevamos.
Pues sí. Y como sigamos así, pues mal lo veo. Mal lo veo porque está el tiempo muy, muy malo. Y si esto sigue ardiendo, pues se sigue secando. Y si esto se sigue secando, dejará de llover. Y si deja de llover, pues a ver. Ay, yo no quiero pensar en estas...
¿Quién nos lo iba a decir hace algunos años? Que no lloviese en Galicia, que tuviéramos esta sequía y que tuviéramos incendios como este, como el de Valdeorras, por ejemplo, que
también,
junto al del Courel es el de mayor magnitud de la historia de Galicia, 10.500 hectáreas arrasadas.
Pues sí, y que lo veamos crecer, por favor, que veamos que crece ahí de nuevo el verde, cuando crezca, claro. Pero para eso también tiene que llover. Y estaba yo mirando el mapa y... Y no veo la lluvia por ninguna parte. No.
Ayer llovió algo, hoy pues prácticamente muy poco,
nada,
chubascos.
Nada. Esto es una desgracia.
Sí, y...
Lo de la Galicia verde no sé cuánto va a durar, ¿eh? No sé cuánto va a durar.
Veremos a ver. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Hay algo interesante que tenemos mañana en la Catedral de Orense. Jueves 18 de agosto, 8:30 de la tarde, en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Orense, con el coro Tomás Luis de Vitoria de la Universidad Pontificia de Salamanca. Don Francisco José Udaondo es el director del coro. Don Francisco José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, de estamos hablando de los incendios, pero de eso también saben mucho en Castilla y León, ¿no? En este invierno.
Desgraciadamente,
en este verano,
ha sido un verano nefasto en todas partes. Aquí hemos tenido al lado el de Zamora y los de Zamora, que han sido terribles, y también en la zona sur de la provincia de Salamanca. Estaba pensando yo que espero que con nuestro concierto ya podíamos cantar mal. Iniciamos una campaña pro lluvia.
Eso sí. Es que es lo que le iba a decir yo. Por favor, ¿por qué no cantan mal?
No, pero claro.
Oye, le pedíamos hacíamos un proyecto con la Xunta, conciertos en la campaña pro lluvia, cantando mal por toda Galicia para volver a la Galicia verde que tanto nos gusta.
Pero según lo que yo sé, eso es de personas que cantan mal, ¿no? Al cantar mal, llueve. Pero ustedes cantan muy bien.
Entonces... Tendremos que hacer que cantando bien llueva también. Es muy importante.
Bueno, mañana van a cantar y es importante este concierto que vamos a vivir a las 8:30 de la tarde. Sones de lo divino y lo humano. ¿Cómo va a ser ese repertorio, don Francisco José?
Pues hemos querido hacer precisamente un recorrido temático por el tiempo. Es decir, sones de lo divino y lo humano, empezamos con una primera parte que es más de música sacra, vamos a decir, pues sería el tiempo divino. Cantamos, por ejemplo, para comenzar, el famoso O Fortuna de los Carmina Burana de Karl Orff, luego otras piezas religiosas, y luego ya vamos a pasar al tiempo de lo humano, el tiempo de la vida, la infancia, la juventud, y luego... el tiempo del agricultor, la música tradicional de Castilla, de Salamanca y de Galicia. Es decir, es un recorrido, una reflexión sobre el tiempo de lo divino, el tiempo de lo humano, la vida y, la, digamos, los oficios tradicionales, el folclore, la canción tradicional vinculada a esos trabajos también del agricultor, la siega, la siembra, el pastor, etcétera.
Trabajos que están desapareciendo, por cierto.
Sí, por cierto.
Y que no sé si ahora cantarían lo que cantaban antes, viendo lo que se está viendo, claro. ¿Qué voces forman el coro? ¿Quién conforma el coro?
Pues,
que...
el coro es un coro joven, es un coro de universitarios entre 18, 22, 23 años, de diversas especialidades, no solo de la Universidad Pontificia, sino también de la Universidad de Salamanca. Ahora mismo somos unos 50 y tantos, aunque no todos, desgraciadamente, han podido venir a este, bueno, pues por otras razones, porque trabajan, otros están haciendo estancias en el extranjero. Vamos a estar unos 45 cantando, pues eso, son voces jóvenes, algunos estudian música, otros, la gran mayoría, tienen aficiones musicales y vienen al coro a aprender y a desarrollar no solo esta faceta que completa su formación académica, sino sobre todo porque es un grupo juvenil, humano y bueno, pues es muy sano. Es decir, el ocio es un ocio creativo, nos reunimos dos veces por semana para ensayar, para cantar, damos conciertos, ahora hacemos una gira por Galicia. Quiero decir, es un grupo joven, con inquietudes y que rompe un poco el tópico que a veces dice es que la juventud. Pues hay gente joven extraordinaria y con muchas inquietudes y con ganas de vivir experiencias y de ofrecerlas también a los demás.
Un coro que nació además en la década de los 70, ¿no, don Francisco José?
Sí, hacemos el año que viene 50 años. Nació en el año 73 del grupo de unos universitarios que les gustaba cantar y se organizaron, se lo presentaron a la universidad y ella empezó a caminar. Y bueno, después hemos tenido pues mucho recorrido, porque hemos viajado por muchísimos países, no solo de Europa, España por supuesto, ¿no?, sino también hemos estado cantando en Japón, por ejemplo, invitados por los emperadores. Hemos Estados Unidos, en Argentina, etcétera.
¿Y tiene algo que ver, digo, familiarmente, o no sé, como si son hermanos de alguna forma, los coros Tomás Luis de Vitoria que hay en otras localidades de España? Creo que en Vizcaya y en Santander,
sí,
creo
hay,
que es, ¿no?
Hay varios, y hay otro en Granada.
Sí.
Es que Tomás Luis de Vitoria es el gran compositor de la música del siglo de oro. Entonces, bueno, cuando se quiere poner nombre a un coro, pues se busca siempre un compositor de referencia y nosotros, pues los fundadores del coro, pues eligieron este nombre. Tomás Luis de Vitoria también es verdad porque tenemos a Ávila aquí al lado y hay mucha gente de Ávila también cantando en el coro. Y bueno, pues siempre, o sea, se eligió desde el comienzo este nombre del Tomás Luis de Vitoria.
¿Y será la primera vez que canten en la Catedral de Ourense?
Pues yo recuerde, y yo entré en el coro cuando era un chaval, todavía soy un chaval, pero acumulando juventud. Entonces, cuando
lleva desde el 2013, ¿no?, como director.
Como director, pero yo entré en el coro en el 87.
En el 87,
o sea, que ya ha llovido, y más tenía que llover por lo que estamos hablando. Y más tenía que llover. Pues, que yo recuerde, nunca hemos cantado en la Catedral de Ourense. Sí que hemos estado en Pontevedra, por ejemplo, en Santiago hemos estado varias veces, en Coruña, pero yo no recuerdo en todos estos años que hayamos cantado antes en la Catedral de Ourense.
Bueno, pues mañana es la oportunidad para verles y
para disfrutar.
Catedral, porque merece mucho.
Invitamos a toda la gente a ver este grupo joven, a la gente.
Sí, porque hay que decir
también,
que es entrada gratuita a las 8:30 de la tarde,
sí,
ya está,
sí,
completar
claro.
Aforo. Entrada gratuita, por tanto, asistan, que merece mucho la pena, mañana jueves 8:30, hasta que se complete el aforo para poder ver este coro.
Escuchar este coro, además, que en un lugar que, como digo yo, suenan distinto, no pueden sonar mejor que en un lugar como es la Catedral. O sea, eso está claro, ¿no? La interpretación coral es el mejor escenario que pueden tener.
el marco es desde luego fantástico. Y no olvidemos que las catedrales, los templos, se crearon precisamente para que se oyera, para que se oyera los ritos litúrgicos, la palabra, y para que se oyera la música. Entonces, la acústica la cuidaban muchísimo ya desde cuando diseñaban este tipo de edificios y catedrales, etcétera.
Pues no se lo pierdan. Mañana jueves, 8:30 p.m, entrada gratuita hasta completar aforo en la catedral. La cita con el coro Tomás Luis de Vitoria de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es un placer contar aquí los micrófonos de la cadena COPE con su director, don Francisco José Udaondo. Muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros y invitamos a toda la gente a que vaya a escucharnos y a compartir con nosotros un rato de música. Muy amables.
Es la 1:41 p.m.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
De la mano de la clínica Mora y Bastida, que se encuentra en la calle Saez 10, número 35, hoy nos vamos a acercar al uso de las nuevas tecnologías en la compañía del higienista Diego Vieites. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, yo quería preguntarte por el TAC. ¿Para qué se utiliza?
Pues se utiliza para muchas cosas. Tenemos la suerte de tener, además de la radiografía panorámica, que es la radiografía tradicional, que es en dos dimensiones, que en ese caso puede haber errores ya que se solapan las piezas. Tenemos el TAC, con el que se hace en tres dimensiones y podemos ver alrededor de la estructura diferentes puntos de vista de una manera individualizada. En muy pocos minutos que hacemos el TAC, el doctor puede marcar una hoja de ruta para el tratamiento. Depende un poquito de lo que quieran hacer. Quizás el doctor Mora, que es el cirujano, le valga para saber si el hueso está preparado, si el implante ha sido colocado en el sitio exacto, o incluso ha habido casos en los que un simple quiste no se ve en una radiografía panorámica y en el TAC sí que se puede apreciar.
Sondaje Florida, ¿qué es y para qué se utiliza?
Es un programa, un software, que se utiliza generalmente en tratamientos periodontales. Hacemos una medición para en pacientes que no sabemos si con una simple limpieza tradicional va a ser suficiente o necesita hacer una limpieza más en profundidad, que es lo llamado el tratamiento periodontal, con una sonda, que es una reglita que introduciríamos entre la encía y el diente, ya automáticamente nos sale esa medición en el programa. Bien puede medir esa profundidad, si existe recesión de encía, infinidad de cosas de una manera más informatizada.
¿En qué se diferencia fundamentalmente de uno tradicional?
Pues uno tradicional se hace generalmente en papel, por lo que es mucho más lento. En muchos casos se necesitan dos personas para hacer esa medición. Una persona que esté midiendo y otra persona que esté anotando los registros, y de esta manera es mucho más cómodo, mucho más rápido y, por supuesto, mucho más preciso.
Quería preguntar por el escáner Itero, ¿qué es y para qué se utiliza?
Vale, el escáner Itero, pues realmente es un escáner intraoral que no tiene radiación, que hace múltiples fotografías por segundo y que se reconstruyen y crean la boca del paciente en una pantalla. Lo utilizamos para muchas cosas. Pues es una toma de impresión que sustituye la toma de impresión tradicional que se hacía con ese alginato, esa pasta que muchos pacientes les es desagradable, y lo utilizamos pues eso en primeras visitas, incluso en niños, que tomamos unos registros en una fecha y pasados unos meses vuelven a nuestra clínica, volvemos a tomar otro registro y se puede hacer una comparativa de cómo ha evolucionado la boca. También lo podemos hacer en casos de ortodoncia. Lo más general es en casos de Invisalign, que hacemos un registro inicial, se lo mandamos a Estados Unidos, que es donde hacen las férulas de Invisalign, y lo hacemos de una manera más precisa, más rápida, sin tener que acudir a esos envíos por paquetería.
Pues hemos conocido un poco más hoy del uso de las nuevas tecnologías en la clínica Mora y Bastida de la mano del higienista Diego Vieites. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una última hora. A esta hora ya no queda ningún incendio activo a lo largo de la provincia de Orense. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el incendio que afectaba a la parroquia de Camba, en Laza, y a la parroquia de Queixa, en Chandresa de Queixa, en una extensión total de 2.100 hectáreas, quedó extinguido esta mañana. Según el último parte de la Consellería de Medio Rural, en él han trabajado, entre otros, dos técnicos, 72 auxiliares, 154 brigadas y 70 motobombas. También recordamos que ayer quedaron extinguidos los fuegos que quemaron casi 90 hectáreas en la parroquia de Aschás, en Oimbra, y 94 hectáreas en la parroquia de Santa María de Fumaces y Atrepa, en el municipio de Ríos.
Pues es la noticia de alcance después de un verano marcado por los incendios forestales. A esta hora ya no queda ningún incendio activo a lo largo de toda la provincia de Orense. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. La lluvia en las últimas 24 horas ayudó a frenar el avance de los incendios en la provincia de Orense. Tenemos ahora mismo temperaturas por encima de los 20 grados en la capital de Las Burgas. Hoy llegaremos a máximas de 25 grados en la provincia de Orense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y cuál es la situación del tráfico a esta hora, Amelia?
Pues tenemos que hablar, según aparece reflejado en la página web de la Dirección General de Tráfico, de obras, entre otras, en la carretera nacional 541. Atención a los vehículos que circulen entre los kilómetros 13 y 15 y también desde el 49 hasta el 50, porque en esos tramos afecta la obra a ambos sentidos de circulación. Ahí hay un solo carril con tráfico alternado, como digo, en esos tramos entre el kilómetro 13 y el 15 y el 49 y el 50.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herida una persona en un accidente de tráfico en Xonqueira de Espadañero.
El conductor y único ocupante de un coche resultó herido esta mañana al volcar su vehículo en la carretera OU536, la carretera Ourense-Tribes, a su paso por la parroquia de Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo. Según informa el 112, el siniestro se produjo sobre las 10 de la mañana. El vehículo quedó apoyado contra un talud de la carretera tras volcar.
La Policía Nacional de Orense rescató a un toxicómano cuando intentaba tirarse por la ventana desde un tercer piso en estado de embriaguez y consumiendo sustancias estupefacientes.
Ocurrió el pasado sábado, minutos antes de las 10 de la mañana, en una vivienda de la calle Júpiter, en el barrio de Covadonga. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con el cuerpo totalmente descolgado de una de las ventanas del inmueble, mientras dos personas que se encontraban en el interior de la vivienda consumiendo sustancias estupefacientes lo sujetaban por los tobillos y con un cinturón y una cuerda para evitar su caída al vacío. Los policías sujetaron los tobillos del hombre que se encontraba bajo los efectos de las drogas hasta conseguir asirlo por un brazo y lograron introducirlo en el interior del inmueble, pero el afectado, oponiendo resistencia, trató de volver a precipitarse por la ventana. Por ello, los agentes le colocaron unos grilletes para evitar que se autolesionara hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó al complejo hospitalario universitario de Ourense. Según fuentes policiales, el hombre, de origen sudamericano, se encontraba en la vivienda en estado de embriaguez desde las 6 de la mañana y junto a las personas que estaban con él continuaba bebiendo y consumiendo drogas hasta que se sentó en la ventana y trató de precipitarse al vacío.
Más cosas. El Partido Socialista denuncia que el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, engañó a la ciudadanía al anunciar hace más de un año la rehabilitación de la histórica locomotora del barrio de Aponte, que sigue abandonada a día de hoy. Dicen los socialistas que mintió descaradamente cuando dijo que la máquina estaría lista antes del verano de 2021 para callar las protestas de los vecinos que llevan años exigiendo la reparación y señalización del emblema pontino. El PSOE reclama su dignificación urgente antes de finalizar este año. al ser una de las únicas máquinas de vapor de su calibre en la península ibérica. La Xunta de Galicia adjudica por cerca de 600.000 euros las obras de rehabilitación de la Plaza de Abastos de Viana do Bolo.
La Xunta ha adjudicado el contrato de las obras para reformar este espacio público y darle nuevos usos. La actuación, que tiene un plazo de ejecución de 11 meses, permitirá recuperar la plaza y convertirla en un edificio de usos múltiples, dotado con locales y espacios para uso y servicio de las asociaciones de vecinos y entidades sociales de este municipio obrensano. El departamento autonómico aportará el 70% del coste de la obra y el Concello de Viana do Bolo asumirá el 30% restante, tal y como consta en el convenio de colaboración que ambas partes firmaron el pasado mes de abril. El Concello también se encargará de la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones tras la recepción de la obra.
Además de ello, ¿de qué más se habla en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevias y Viana?
Pues de la Asociación Cultural, Educativa y Social Vagalume de Valdeorras, que ha entregado 370 euros a Cruz Roja de la comarca orensana, porque la donación se va a destinar a ayudar a las personas afectadas por la crisis de Ucrania. Esta colaboración solidaria es fruto del vigésimo maratón de lectura Lendo a Florencio por Ucrania, que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en la plaza del Ayuntamiento de Barco. En esta iniciativa benéfica, que se celebró en la conmemoración del Día das Letras Galegas, participaron 74 personas a las que Cruz Roja quiere agradecer esta colaboración.
Mientras, en Abaixa Limia, la Diputación de Ourense acomete mejoras en el paseo fluvial de Ocorgo, en Muiños. Los trabajos acometidos en este complejo turístico deportivo incluyen, además de la mejora de las zonas degradadas, la colocación de césped de bajo mantenimiento para resolver los problemas de seguridad y accesibilidad detectados. Con esto, el complejo de Ocorgo mejora un espacio habilitado para el uso de los visitantes y realza esta área como destino turístico. Además, esta actuación sirve de apoyo para otras intervenciones enfocadas hacia el ocio el tiempo libre, con el objetivo de la potenciación de este destino desde la perspectiva del deporte y la aventura. 4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Mañana jueves, día 18 de agosto, a las 8:30 de la tarde, en la Catedral de Ourense tendrá lugar un concierto coral a cargo del coro Tomás Luis de Vitoria de la Universidad Pontificia de Salamanca, bajo el título Sones de lo Divino y lo Humano. ¿Está? Es un concierto que tendrá lugar en la catedral. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el director del coro de la Universidad Pontificia de Salamanca, el coro Tomás Luis de Vitoria, que ha señalado que será la primera vez que estén en la Catedral de Ourense, que tienen mucha ilusión por el repertorio que van a desarrollar. Como decimos, mañana jueves, 8:30 de la tarde, en la Catedral de Ourense, Sones de lo Divino y lo Humano, este coro Tomás Luis de Vitoria, que comenzó en los años 70, en la década de los 70, y está formado por medio centenar de universitarios de Salamanca, y que van a deleitar con un repertorio interesante en la catedral. Entrada gratuita hasta completar aforo mañana jueves, 8:30 de la tarde. El público vibró esta pasada noche con las jornadas de folclore en la Plaza Mayor de la ciudad de Ourense. El festival comenzó con un desfile de los grupos participantes, grupos de Indonesia, Chile, Costa de Marfil, Colombia y México, procedentes de 3 continentes, desde el Parque de San Lázaro hasta la Plaza Mayor, donde comenzaría el evento cultural y folclórico. Los ourensanos disfrutaron con los bailes y la música de los diversos grupos participantes en esta 37ª edición. Las jornadas de folclore que llegan hoy a su fin con un festival en Rivadavia. Tras recorrer 16 localidades de la provincia orense, este evento folclórico y cultural concluye a las 11 de la noche en el auditorio del Castillo Rivadaviense. Por tanto, hoy será Rivadavia quien va a disfrutar con los bailes y la música de los diversos grupos participantes en esta edición. Expo Ourense acogerá el próximo sábado 17 de septiembre el Our Fest Xacobeo 2022, con un cartel encabezado por Primal Scream, Belle and Sebastian y Metronomy, tres bandas internacionales de primer nivel que acompañarán a The Big Moon y Julián Maeso Big Band dentro de la primera edición de un festival promovido por la Xunta de Galicia y enmarcado en los actos del Xacobeo 2021-2022. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, señaló que bandas internacionales como las que se presentan en este evento dan una nueva dimensión que promueve diferentes músicas y acerca al público también de fuera de España. Y concluimos con la noticia con la que empezábamos este informativo. A esta hora no hay ningún incendio activo en la provincia de Orense después de un verano que ha estado marcado por los incendios forestales. Te seguimos contando más cosas en Mediodía Cope.